Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es otro señor de la empresa espectacular Global 66. Se llama Mauricio Oneto, ex Amazon y Chief Experience Officer en Global 66. Y la pregunta que matamos es, ¿cómo se ve un mindset de gestión de proyectos en un mundo digital? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast.
50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.AI, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas.
Listo, Mauricio, siempre puedes ganar más plata, más tiempo. Mil gracias por su tiempo. Gracias a Tommy, si están escuchando. Gracias por el contacto, gracias por la gente, para Tommy, para a recomendar a Mauricio para podcast. Bienvenido.
Gracias, Rudy. Gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Encantado de estar en tu podcast. Te escucho harto y encantado de estar de este otro lado ahora.
Casinos, ¿quién es Mauricio? Cuéntanos sobre vos para la gente, tiene contexto. ¿Dónde trabajas? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿En quién eres por ti?
Claro que sí. Mi nombre, como ya sabes, es Mauricio. Soy súper techie y súper computín. En todo, digamos, en mi estudio, en mis aficiones y también en mi carrera profesional. He trabajado siempre en el rubro financiero, pero siempre en roles tecnológicos. Y hoy día mi rol es Chief Experience Officer. Cuando partimos Global 66, los primeros años, mi rol era CTO, era el Chief Technology Officer, y estaba a cargo de los equipos de tecnología. Y después hice un switch a este nuevo rol de Chief Experience Officer.
Mauricio, parcero, mira, tengo una pregunta genial para ti, porque tiene que ver con la gente y la tecnología. La pregunta que quiero matar es, ¿cómo se ve un mindset de gestión de proyectos en un mundo digital? Por favor.
Mira, te lo voy a responder a partir de una anécdota. Cuando estábamos como en nuestro año 4, quizás, o 3.5, un muy buen amigo mío que se llama Cristóbal Muñoz, que es nuestro jefe de producto hoy día, me preguntó, ¿Global 66 es una startup de producto o es una empresa de proyectos? Esa pregunta causó muchas conversaciones, hay muchas reflexiones. Y yo resumo la respuesta a esa pregunta de la siguiente manera. Global 66 es una empresa de productos, ¿ya? Nosotros creamos productos digitales y resolvemos problemas de las personas y de las empresas a través de productos digitales. tenemos cuentas en múltiples monedas, tenemos nuestras tarjetas, tenemos el link de cobro, tenemos muchos productos digitales. Y los productos digitales son complejos de implementar. Y las cosas complejas requieren cierta estructura de gestión de proyectos. Entonces, creo que no son cosas excluyentes. O sea, Global 66 es una startup de productos y tenemos una estructura de gestión de proyectos para implementar esos productos. Está bien, no son cosas excluyentes. Nosotros cuando partimos Global 66, hace ya 5 años, partimos inmediatamente con metodología Scrum y bien así by the book. Teníamos varias células, con 5 o 6 personas en cada célula, sprints de 3 semanas, y así es como íbamos iterando nuestro producto. Y construimos los fundamentos tecnológicos de Global 66 así, con Scrum y con varias células. Al segundo o tercer año ya teníamos unas 6 células operando. Y funcionó bien. Y súper by the book, súper en este mindset de tener sprint corto, de entregar valor rápido, de equivocarse barato, súper en este mindset así bien de Scrum. Con el pasar del tiempo, empezamos a embarcarnos en iniciativas mucho más complejas. Lanzar una tarjeta, por ejemplo, conectarnos a la red interbancaria en Chile. Y así nos fuimos embarcando en iniciativas mucho más grandes. Entonces, cuando tú tienes una iniciativa tan grande, es poco el valor que puedes entregar en las primeras 3 semanas. Incluso en las primeras 6 semanas. Entonces dijimos, oye, espera, ¿y qué tal si estas iniciativas más grandes las abordamos con gestión de proyecto más clásica? Así, con un equipo dedicado, con una carta Gantt, con un líder de proyecto, y decir eso es como un crimen en el 2024. Es como, ¿cómo? No eres ágil, eres old fashioned, vives en los 90, es como un crimen decir algo así. Y mucha gente nos dijo, tan loco, o sea, tuvimos muchas conversaciones, pero si Global 66 es una empresa tan moderna, o sea, miren todo lo que hemos logrado, ¿por qué queremos hacer algo que suena tan de los 90? Y fue controversial, pero lo hicimos. Nosotros dividimos nuestro equipo tecnológico y dijimos, mira, hagamos algo. 2/3 de nuestro equipo tecnológico van a seguir trabajando en células ágiles. Scrum, Sprint, cada 3 semanas. Y 1/3 va a trabajar en modo proyecto. Y los proyectos van a ser bien old fashioned. Así con carta Gantt, milestones de entrega, reuniones de estatus. Y fíjate que funcionó muy bien, porque Global 66 estamos haciendo tantas cosas al mismo tiempo que ya se empieza a dar como una cosa natural. Entonces nosotros decimos, a ver, mira, este cookie viene y queremos hacer 10 cosas. Aquí está la lista de las 10. Mira, estas 3 son muy grandes. Trabajémoslas en modo proyecto, la toman los equipos de proyecto. Y estas otras 7 son cosas más pequeñas, en que podemos entregar valor en sprints cortos. Entonces estas otras 7, trabajémoslas en el equipo de células. Y esa fórmula que fue tan controversial funcionó perfecto y hoy día lo hacemos así. Entonces tenemos los equipos trabajando en 2 modos y es súper natural decidir qué cosas van en un track y qué cosas van en el otro.
Y digo, tenemos 2 tipos de proyectos en Amazon. Por las estoy inventando o paraphrasing, pero es uno es que cuando la gente piensa que cuando abres una puerta ya está destruida y no puedes volver por la puerta, pero es una mentira. Si no algo no funciona, vuélvete. Tú puedes amar 20 puertas al mismo tiempo, devolverte por la puerta. Pero hay otros proyectos que no. Que cuando tú pasas por la puerta, chao. Tú ya has cruzado algo and no going back. No puedes volverte. Y dices, el problema es diferenciar qué proyecto cuando es tan grande y tan importante que no puedes regresar, en qué es. En cuando es uno gigante, es decir, un equipo gigante, necesito como tomar tiempo, pero uno no, hágale. Hazlo, inventen como rápido. So, cuéntame qué proyecto usted decidió, vamos a las 90s, este van a ser algo estilo viejo, pero con una forma nueva, en cuál es un proyecto que vale la pena hacer sprints, en cuándo sabes.
Te voy a contar cómo lo hacemos. Yo trabajé en Amazon 2 años en tecnología también, en un equipo de fintech, y cuando partí en Amazon estaba muy... Fíjate, te voy a contar algo, estaba muy curioso, porque también escuchaba todos estos podcasts y los principios de liderazgo de Amazon, y estaba muy curioso sobre cuán realista es su implementación en Amazon. Y es muy real, o sea, lo comprobé, digamos, desde primera mano, incluyendo este, 2-way door decision versus 1-way door decision. Mira, te voy a contar cómo lo hacemos en Global. Las cosas que requieren una arquitectura tecnológica compleja y que tienen poca variabilidad o poco espacio a pivotear, las hacemos como proyecto. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos hecho como proyecto? Conectarnos a la red interbancaria en Chile. Que tú cuando estás, por ejemplo, en tu cuenta de Banco Estado, de Banco Santander o del banco que sea, y vas a hacer una transferencia de dinero, esté Global 66 listado y puedas enviar desde tu banco a Global 66. O al revés, desde estás en tu cuenta global en Global 66 y quieres enviar dinero a tu cuenta en el Santander en Chile o en el Banco Estado o en cualquier otro. Ya. Eso nosotros lo tratamos como proyecto, así en los 90s, como decías tú. ¿Y por qué? Porque primero requiere una arquitectura tecnológica relevante, ¿ya? O sea, hay que hacer una fase de diseño, hay que hacer una fase de implementación y una fase de prueba. Y en segundo lugar, el outcome de eso es poco probable que varíe, ¿ya? Teníamos súper claro el producto que queríamos implementar y la experiencia de cliente que queríamos lograr y cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, dado que hay poca, digamos, espacio a que pivotee el resultado y que como viene straightforward el proceso y que es complejo, digamos, lo manejamos como un proyecto y lo hicimos en los equipos de proyecto y resultó muy bien. Así, y digamos, en la otra punta todos estábamos súper de acuerdo en que fue bueno hacerlo así, ¿ya? Otras cosas, como por ejemplo ajustes a nuestro proceso de onboarding, ¿ya? ¿Viste? Cuando los clientes crean una cuenta en Global 66, cargan la app, pasan por un proceso de onboarding en que se toman una selfie y a los 4 minutos ya están aprobados y listos para operar. Nosotros queríamos llevar eso de 4 minutos a 2 minutos. Y decidimos una serie de mejoras a la experiencia. Esas son cosas chiquitas, porque es una lista de 10, 12 cosas en que en 3 semanas puedes resolver 2 o 3 de ellas. Entonces, mejoras al flujo onboarding es un ejemplo de algo que tenía todo el sentido llevarlo en el track de Scrum. Y así lo hicimos y así resultó bien. Entonces, al final hay un criterio, ¿ya? Por buscar algunos más ejemplos, conectarnos a la red interbancaria colombiana, por ejemplo. O sea, también es algo que abordamos como proyecto. Y en el Scrum tenemos lo que te decía de onboarding y muchas otras cosas. Mejoras al proceso de carga de dinero, por ejemplo. Mejoras al producto de pagos entre clientes de Global. Son cosas más pequeñas e incrementales que las hacemos en modo Scrum. Al final, un mensaje que yo quiero dejar, Robbie, es no hay que seguir tendencias, no hay que incomodarse por querer hacer algo diferente a lo que la industria está haciendo. Al final, tienes que tener como self-awareness tuyo y de tu equipo, y de ahí decidir de manera súper empoderada con tu equipo qué es lo que quieres hacer. Y si eso es algo raro o algo incómodo, no importa. O sea, si es lo que mejor resulta para tu equipo y la mejor forma de impactar en tus clientes, so be it. O sea, no hay rollo, es la forma correcta para tu equipo.
Pero ustedes fueron, alguien llegó, chicos, vamos a armar este equipo y listo, y vamos a utilizar Waterfall en 9 meses. Aquí es tu libro de los 90s de eso.
Claro, así como un libro empolvado.
Es como, quitando el polvo, como el libro de Indiana Jones, allá guardado en la... Pero alguien dijo, o fue una conversación, alguien dijo, ¿ese qué vamos a hacer? ¿En presentón comunicó por qué o solamente fue una decisión de vos o Tommy que dijeron vamos a hacerlo?
Hey, hay cosas complejas en las que no estamos aportando valor rápido, ¿ya? O sea, cuando decidimos conectarnos a la red interbancaria de Chile o cuando decidimos hacer una tarjeta, ok, sprint 1, sprint 2, pero todavía no hay tarjeta. Entonces, y tiene sentido porque, o sea, hacer algo así de grande es ir por capas, ¿ya? Entonces, no puedes dividir eso, o sea, no puedes como lanzar algunas tarjetas en las primeras 3 semanas, no es así como funciona, o sea, hay una arquitectura tecnológica que se construye de abajo hacia arriba, entonces había acuerdo en el problema. Y después empezamos todo a reflexionar o filosofar sobre qué cambios metodológicos hacer. Y de ahí empezó a aparecer esta opción. Y yo te digo, fue controversial, o sea, no todos estaban de acuerdo en un inicio, ¿ya? Y se dio tensión, así como, oye, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Es muy raro para una empresa como la nuestra. Y un concepto que nos gusta mucho a nosotros y que no inventamos nosotros es el disagree and commit. Hubo mucho disagree and commit. Cuando yo trabajaba en Amazon había un chiste interno al respecto. Y el chiste era, la mayoría de las personas les gusta más el disagree que el commit.
Ese es el sencillo.
Exactamente. Muchos otros managers me decían, la mayoría de la gente se olvida la segunda parte. Tiene muy presente tu derecho al disagreement, pero no tan presente tu responsabilidad al commitment. Entonces, es muy fácil disagree sin commit. Y te digo, lo vivimos. O sea, Y cuando empezamos a armar los equipos, había muchos ingenieros y gente producto en los equipos de proyecto. Y yo te diría que estaban como 50-50, o sea, de este tercio que se fue a trabajar en modo proyecto, una mitad estaba muy de acuerdo en lo que estábamos haciendo. O sea, me parece bien, me encanta que tengamos esto como time span más de proyecto, bien. Y la otra mitad era, no estoy de acuerdo, pero estoy dispuesto a probar y démosle, disagree and commit. Entonces, nos encanta ese concepto y sirvió muy bien, porque si no hubiese habido disagree and commit, no lo habríamos podido hacer. O sea, no podemos obligar a alguien a trabajar en nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, ese disagree and commit de esa mitad nos ayudó mucho, ¿ya? Y nos permitió como facilitar la decisión y facilitar la prueba.
¿Cómo cambió el manejo del proyecto? Si no estás esperando un entregable cada semana, o sí, pero es como un mini proyecto dentro de un proyecto grande. ¿Siguen con sprints o no siguen con sprints? La reunión que tienes es cada dos semanas en vez de una semana, solo la gente tiene mucho tiempo para como trabajar sin interrupciones. ¿Qué cambió en el manejo del proyecto?
Muchas cosas. O sea, los equipos de proyecto primero son equipos con dedicación exclusiva, ¿ya? Los equipos ágiles nuestros hacen muchas cosas en un sprint de tres semanas, ¿ya? Y trabajan en cosas de mejora continua, trabajan en algunas iniciativas. Entonces, en proyectos no ocurre eso. O sea, el proyecto que está trabajando en lanzar una tarjeta, ese equipo no trabaja en nada más que lanzar esa tarjeta. O sea, esa es una, dedicación exclusiva. Dos, no trabajan en sprints. El equipo se reúne, analiza el objetivo, hace el discovery, hace un diseño técnico y de ahí plantea milestones. Entonces, un milestone puede estar a 30 días de otro milestone, que en agilidad 30 días es una eternidad. Pero en proyecto sí es razonable. O sea, el día 0, nada, el día 30 voy a tener listo esto, el día 60 esto. No todos los milestones son así de largos. También hay milestones de dos semanas, es normal. Pero es muy diferente. O sea, no hay sprints y hay dedicación exclusiva.
Yo estoy imaginando la primera vez que alguien que solamente han hecho agile o ágil llega en la conversación, están, sí, listo, ok, el próximo máximo, sí, 30 días. Entonces, escuchar decir 30 días, ¿cómo van a tener un sabor muy raro? Decir, ¿30 días? ¿Qué es así?
Ocurrió. O sea, los productos que tenemos nosotros son productos súper, de ADN súper global. O sea, nuestras cuentas son en múltiples monedas. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo bien práctico. En global, un cliente puede enviarle a otro cliente dinero hacia cualquier país en cualquier moneda, ¿ya? O sea, un colombiano le puede enviar dólares a un chileno. Y ese envío que atraviesa, digamos, tres monedas y que atraviesa una frontera, porque es entre países diferentes, es instantáneo. Entonces, lograr algo así de complejo requiere una tecnología, o sea, requiere un approach tecnológico súper innovador, ¿ya? Y requiere del desarrollo de tecnologías que son complejas. Entonces, las cosas complejas requieren diseños técnicos y esta metodología de proyecto deja espacio a hacer un diseño técnico y nos encanta sentarnos en una pizarra, pensar en alternativas técnicas, entender el business problem, discutir diferentes alternativas. Son reuniones como de mucha ingeniería y de mucho debate técnico. Entonces, una metodología más de proyecto deja espacio a eso, ¿ya? Versus el Scrum, que no es tan así, porque el Scrum como que te presiona a entregar valor rápido. Entonces, ok, tenemos este tremendo business problem. ¿Qué parte de esto podemos resolver y entregar valor en las primeras tres semanas? Entonces, eso, por más que sea la forma, digamos, de operar de mucho equipo y que tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, que es que te presiona un poquito a salir rápido y rápido no necesariamente es lo mejor cuando necesitas como fundamentos técnicos potentes. Entonces, proyectos deja espacio a tener diseños técnicos y a tener sesiones de diseño técnico que son súper valiosas.
Él dijo en el libro, no puedes tener una escuela de project management porque es tan diferente en todas las empresas, en cualquier producto es distinto. Entonces, tratar de hacer una escuela, o eso es como hacer project management, no funciona porque alguien tiene que saber de todo, pero saber de todo de su identidad de la empresa. O alguien en global, no, si van a mover incluso a un piso, van a ser completamente distinto porque no es igual. Entonces, ¿cuál es tu definición o rol de un project manager en cuáles son las formas de verlo en los approaches para manejar gestión de proyectos?
Una muy buena pregunta. Yo, desde mi experiencia, tengo una opinión bien clara. prima mucho más los skills blandos que los skills duros, ¿ya? O sea, cuando yo he trabajado con project managers, me he dado cuenta que las grandes diferencias en un project manager exitoso no las hacen ni las certificaciones, ni la universidad de la que viene, no las haces. Los mejores project managers que yo he visto en mi vida en Global 6C y en otras experiencias pasadas, por lejos, son los que de corazón creen en el proyecto y que no le tienen miedo a nada. O sea, yo te digo, personas que tienen el propósito, pero impreso en el corazón, y que no le tienen miedo a meterse en terrenos desconocidos, son pero los mejores project managers y son capaces de lanzar cualquier producto, en cualquier contexto, a súper velocidad y con un excelente resultado. Lo he visto, pero estoy clarísimo, digamos, lo he visto muchas veces y estoy convencido de que cuando las personas están así empoderadas sobre un proyecto y no le tienen miedo a meterse y creen en el resultado, pueden sacar adelante realmente cualquier cosa. Y eso, que nace como del corazón, es mucho más potente que cualquier certificación, que cualquier cartón o que cualquier experiencia previa. Ya, entonces, por ejemplo, lanzar nuestro link de cobro. Tenemos un link de cobro en que cada cliente tiene un link que se lo puede enviar a cualquier persona en cualquier país. Y esa persona abre ese link, hace un pago y nuestro cliente recibe el pago en su cuenta de Global 6C. Es un producto que lanzamos hace ya un tiempo y que mucha gente está usando para cobrar clases online, para cobrar curso, para cobrar servicios de freelancer. Es un producto que ha tenido súper alta tracción. Entonces, lanzar algo así, cuando empezamos a hacer, digamos, cuando empezamos a armar el proyecto de lanzar el link de cobro, nos empezamos a dar cuenta que las cosas que hay que hacer para lanzar un producto así son súper diversas, ¿ya? O sea, primero, desarrollar software. Hay que desarrollar software para lanzar algo así. Después hay que armar campañas de marketing para promocionarlo. Después hay que resolver un montón de aspectos operativos. Después hay que tomarse las definiciones financieras de cómo se va a contabilizar todo eso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son muchas tareas diversas, ¿ya? Y a medida que empieza el discovery, yo creo que hay dos tipos de project managers en este tipo de situaciones. Algunos que se empiezan a echar para atrás y dicen, no, pues espérate, lo mío es software, yo hago el software, pero que marketing vea su campaña de marketing, que operaciones vea cómo operar esto, entonces se empiezan como a echar hacia atrás, ¿ya? Y otros empiezan a caminar hacia adelante y dicen, ah, qué interesante, una campaña de marketing, ah, qué interesante, los aspectos operativos, y empiezan a entrar, a entrar, a entrar, entonces... Esas señales son las que te dicen que ese va a ser un super project manager, porque a medida que aparecen complejidades, la persona se sumerge en las complejidades, en lugar de empezar a retroceder y decir, no, pues espérate, esto yo no lo veo, esto lo ve el área de marketing o el área de operaciones. Entonces, para mí esa es la señal, cuando el project manager empieza como a adentrarse en las complejidades en lugar de a alejarse, es una muy buena señal de que va a ser un gran project manager.
¿Tú crees que eso es algo de curiosidad? Que ellos están escuchando de verdad, sí, marketing funciona así, yo ya sí, cuéntame más. ¿Y qué más? Su curiosidad en este permitan a ellos entender si, yo creo en eso, sí. Y cuando ya creen, pueden ver algo que nadie más pueden ver, ¿no? ¿Ya es la forma de eliminar el miedo o cuándo viene la parte de miedo?
Yo creo que ante estos miedos, que son naturales, normales, ¿ya? Uno se empieza como a armar en el camino profesional. O sea, ¿con qué te armas? Primero con el propósito. Yo lo vivo en Global 6-6, pero de verdad todos los días. O sea, yo digo, si de verdad queremos habilitar a las personas a tener una vida financiera global, cuando yo creo realmente en ese propósito, digo, tenemos que lograr ciertas cosas que son complejas y toca lanzarse nomás, ¿ya? O sea, al final uno puede manejar sus propios miedos, pero también te toca lidiar con los miedos de tu equipo. Y uno no puede estar en la cabeza de las personas, ni en el corazón de las personas. Entonces, está bien. Hay cosas que yo desconozco, pero en las que estoy dispuesto a intentarlo. Pero, ¿qué pasa con mi equipo? Mi equipo también se puede acercar y decirme, oye, pero este proyecto que vamos a hacer requiere esto, esto, esto y esto que no conocemos. Pero si tú estás convencido tú mismo de que tu equipo lo puede hacer, cuando ya estás convencido tú, es súper fácil convencer a tu propio equipo de eso. Global 6-6, cuando nosotros partimos la empresa, 5 años atrás, teníamos un equipo de 6 personas. Eran 2 desarrolladores front, 2 desarrolladores back, una ingeniera de calidad y yo que oficiaba de Product Owner. ¿Ya? Ese era nuestro equipo de ingeniería 5 años atrás. ¿Ya? Y un día nos sentamos 5 personas y con 5 personas construimos la primera versión de Global 6.6. Teníamos solo un producto, que era remesas. ¿Ya? Pero nuestra primera versión tenía 3 orígenes y 60 destinos. ¿Ya? O sea, igual era un producto. O sea, imagínate cómo fue esa conversación, Robby. Oye, estamos aquí, los 6, no hay nada. La empresa no tiene nombre todavía, no tenemos una arquitectura tecnológica, no tenemos procesos definidos, pero necesitamos construir una plataforma de servicios financieros globales. Entonces, imagínate los miedos de todo. Pero creíamos tanto en el propósito, estábamos tan conectados entre nosotros, teníamos tan clara la visión, y estábamos tan seguros de que era un impacto positivo que podíamos lograr en el mundo, que nos lanzamos a hacerlo. Entonces el propósito nos movilizó y todos teníamos un montón de temores. Era primera vez que, para muchos de nosotros, en muchas cosas técnicas, y lo hicimos igual. Y los miedos ahí quedaron, y el propósito, digamos, como yo te decía, hizo como un override de todos los miedos que teníamos. Y lanzamos la primera versión de Global en una plataforma tecnológica que no conocíamos, con un montón de lenguajes de programación, por ejemplo, que no conocíamos. Y ya, y dale, y lo hicimos. Y el propósito ganó, digamos. El propósito le ganó a los miedos cuando construimos la primera versión de Global 6.6.
Súper. Entonces, para terminar, si no hay otra historia, algo que quieres contar antes, lecciones o recomendaciones para la gente escuchando que son liderando proyectos o necesitan buscar una persona para liderar un proyecto.
Varias. A ver, una es no seguir ninguna tendencia o no tomar, digamos, ninguna decisión de metodología en función a las tendencias o a lo que esté de moda o a lo que, digamos, o ahorrarte incomodidades, ¿ya? O sea, la mejor metodología es la que mejor funciona para tu equipo. Tienes que hacer un discovery de qué es lo que mejor funciona para tu equipo y para la naturaleza del proyecto. No casarte con lo que esté de moda. Esa es una. Dos, el mejor o la mejor project manager es una persona que es organizada, está conectada con el propósito y no le tiene miedo a nada. Son esos 3 skills y nada más que esos 3. Y tercero y último te diría propósito. El propósito es algo demasiado potente. O sea, uno cuando emprende y cuando crea productos digitales y cuando desarrolla tecnología, te encuentras con tantos obstáculos, problemas técnicos, relaciones interpersonales, cosas legales, un sinfín de cosas, ¿ya? Pero calma, o sea, si tienes ese motorcito ahí como de propósito claro, ese motorcito te va a llevar por cada uno de esos obstáculos y los vas a pasar. O sea, propósito es algo demasiado potente y te ayuda a navegar todas las complejidades del emprendimiento.
¿Sabes algo interesante con propósito, Mauricio? Es que es una palabra completamente de bullshit hasta que tú encuentres. Es cuando finalmente tú dices, oh, shit, ¿esto es qué está hablando? Pero si no tienes en gente escuchando, es like, fuck, otra vez, propósito. Pero cuando tú encuentras, oh, ok, ese es por qué estoy levantándome en la mañana. Ese es como tu familia, tus hijas, el evento que te finalmente puedes tocarlo un poquito, es tangible. Ah, esto es que por qué ellos están hablando tanto de eso. Pero cuando no tienes, es invisible, es como efímero. Ese es el problema.
Estoy muy de acuerdo y te voy a hacer algo que es muy cliché, pero es muy real. Uno no sabe lo que es el amor hasta que se enamora. El propósito es lo mismo. Los problemas son reales. O sea, cuando uno logra encontrar el problema que quiere resolver, el problema es real. La solución es irreal porque no existe todavía. Y la misión de nosotros es construirla y hacerla una realidad.
Genial. ¿Olvidamos algo, Mauricio, o no?
Nada, agradecerte nuevamente la invitación. A mí me encanta hablar de estos temas y te agradezco mucho la invitación a ti y a tu audiencia.
A vos, brutal.
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify.
o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.